Proverbios 6, del 16 al 19. Ya me tardé poquito, pero voy a tratar de adelantarle a lo que hemos estado compartiendo en estos domingos. Ya por algunos domingos, estudiando el tema de los enemigos que tenemos en nuestra vida cristiana y que a la vez son enemigos de Dios. Y hemos visto esto relacionado en la vida de Pedro, cuando vemos que el apóstol Pedro dice que la fe no es suficiente en muchos casos, que se requiere añadir algo más que la fe para que podamos ver realmente o ser participantes de la naturaleza divina, la vida de Dios en nosotros. ¿Por qué muchas veces nosotros los hijos de Dios no vemos la participación de la vida de Dios en nuestras vidas? Porque no es suficiente la fe. Hay que añadirle, dice, virtud. A la virtud dice paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y cada una de estas situaciones que hemos estado estudiando las estamos relacionando con lo que dice Proverbios capítulo 6, del verso 16 al 19. Vamos a leerlo una vez más para recordar. Y dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre los hermanos. Cada una de estas características que menciona la Biblia, pues se pueden dar en cualquier momento de nuestra vida personal. Realmente, quizá nosotros cuando leemos así literalmente estos conceptos, pues tratamos de descifrar a qué es lo que se refiere la palabra de Dios o qué es lo que realmente quiere decir todo ello. Bueno, la regla de la hermenéutica es que lo que la Biblia dice, eso quiso decir. No hay que buscarle mucho trasfondo. Dice que estas cosas Dios las aborrece, Dios las abomina. Y a veces nos puede dar mucho miedo porque directa o indirectamente, o como decimos, queriendo o no queriendo, podemos caer en una de ellas, algunos de nosotros, sin ningún problema, podemos estar pasando por cada una de estas situaciones. Podemos ser envueltos y eso nos puede alejar del verdadero propósito de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto lo hemos tratado de ir desarrollando a través de las diferentes formas o descifrando qué significa los ojos altivos, el orgullo. Lo primero que Dios abomina en la vida de una persona, y es muy curioso, que no comienza con el pecado, que no comienza con la maldad, porque todo eso tiene perdón, el pecado tiene una cura que es el arrepentimiento. Pero cuando hay orgullo, pues el orgullo no reconoce su necesidad. Y lo primero que Dios dice que Él abomina y aborrece, por eso dice que Dios ve de lejos al soberbio. Desde lejos ni siquiera se acerca a él, porque el orgulloso, pues dice, es sabio en su propia opinión y no tiene ninguna necesidad. Si ustedes leen el Salmo 10, el Salmo 10 es como el himno nacional del orgullo. ¿Qué dice el Salmo 10? Pues habla del hombre malo, dice el hombre necio en su corazón que Dios no va a ver nada, que no ve a Dios en ninguna cosa. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, dice. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si tú le hablas de Dios, no lo ocupa o no tiene nada que ver con Dios. Y dice, esto no tiene que ver con Dios, nada tiene que ver con Dios. Pues la Biblia dice que todas las cosas están en las manos de Dios. Y por más insignificantes que éstas sean, Dios está involucrado en cada situación. En cada momento de la vida Dios está ahí, no solamente en lo que nosotros creemos, sino en todo lo que está pasando en la vida. Debemos de creer que así es, porque a veces uno cree que hay cosas que no están involucradas con Dios, pero realmente todas las cosas están en las manos del Señor. Por eso lo primero que vemos es que Pedro dice, ahora vamos a segunda de Pedro porque no lo puse, pero el apóstol Pedro es el ejemplo que estamos estudiando de cómo él nos muestra las diferentes maneras o antídotos, yo le puse aquí, de ir ahora sí que quitando o buscando no caer en estas diferentes situaciones de la vida. En 2 de Pedro 1, en el versículo 5, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y la virtud habla de lo que es el realmente el poder de Dios, o lo que es la voluntad de Dios para nosotros, lo que es bueno. Y lo que Dios quiere va en contra del orgullo. Y el antídoto que nosotros necesitamos para nuestra vida personal es virtud de Dios. No solamente fe, porque la fe nos ayuda en cuanto a acercarnos a Dios. Pero en cuanto a la vida práctica, en situaciones prácticas, necesitamos añadida a nuestra fe virtud. Luego dice la lengua mentirosa. Y la lengua mentirosa en la manifestación práctica es temor. ¿Por qué no hay verdad? Porque hay temor. Temor a decir la verdad por su consecuencia, o quizás porque pues no tenemos nosotros el conocimiento de que al final la verdad triunfará sobre la mentira. Y cuando nosotros caminamos en temor, podemos caer en mentiras, podemos caer en esa situación de que realmente las cosas no se van a descubrir. Y el temor es algo que nos aleja de lo que es el verdadero propósito de Dios. Dice la Biblia que ninguna mentira precede de la verdad. Así que no hay en la vida cristiana ese tipo de leyendas, iba a decir urbanas, pero son leyendas cristianas, que dicen que hay mentiras piadosas, o que hay mentiras blancas, o que hay mentiras a medias. ¿Cuántos saben que a veces nosotros caemos en las mentiras a medias? O caemos en la situación de las mentiras piadosas, o ese tipo de mentiras que con un buen fin, es que tienen un buen fin de todo ello, pero realmente la lengua mentirosa no tiene el conocimiento que se debe de tener para la vida práctica. Luego dice Proverbios, las manos derramadoras de sangre inocente. Y la tercera manifestación práctica que nos aleja de la voluntad de Dios son los impulsos que no son controlados por Dios. Nuestros impulsos muchas veces nos han metido en problemas en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en la sociedad, en la familia, con los vecinos, porque pues no le ponemos freno a los impulsos. Como decía alguien, ¿por qué creen que Dios nos dio dos orejas, dos ojos y nada más una boca? ¿Qué dice Santiago 1:19? Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Tardo, ¿para qué? Para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la estadística dice que el hombre habla más de lo que escucha, y a veces uno en sus impulsos comete errores porque toma decisiones bajo presión o bajo los impulsos del enojo, de la alegría. Ya ven que yo les he dado el proverbio del abuelito feliz. El abuelito feliz era feliz porque él tenía un proverbio en su vida y decía: nunca decidas cuando estés enojado y nunca prometas cuando estés contento. ¿Cuántos se han metido en problemas cuando están felices y dicen: yo pongo la carne? Y cuando van a la carnicería y que les dicen: la más barata vale 120, señor. Y hasta agarras el celular: ¿cuántos van a ser? No, pues va mi tío, mi primo. Oye, ¿no quedamos que nomás éramos como seis? Pues seis docenas. ¿Y qué dice? Nunca decidas cuando estés, ¿qué? Enojado. Porque a veces uno en el enojo dice: ya no voy a hablar, ya no voy a hacer esto, me voy a ir o voy a hacer lo que sea. ¿Y qué pasa? Después no queremos reconsiderar. Por eso el abuelito era feliz, y lo vimos en esta enseñanza. Después vimos el corazón que maquina pensamientos inicuos, y ahí vimos que era el razonamiento, porque el razonamiento nos puede llevar a lo que realmente es lo humano, no la voluntad de Dios. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El razonamiento humano no sabe esperar en Dios, no quiere esperar en Dios. El razonamiento humano dice: es que esto puede pasar, Pero Dios dice en el Salmo 46, aunque se traspasen los montes a la mar, dice, estad quietos y conoced que soy Dios. Los impulsos llevaron a Pedro a cometer errores como cortarle la oreja derecha a uno de los que fueron a prender a Jesús. La semana pasada vimos el número 5 que dice los pies presurosos para correr al mal. Y dijimos que era la maldad o el engaño. Y ahí Pedro dijo, añadid piedad. Los estamos viendo en la vida de Pedro. Pedro tuvo estos errores, pero cada error tuvo una rectificación. Por eso Pedro dijo, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. El apóstol Pedro es el ejemplo que tenemos en este estudio de cómo poder contrarrestar estos enemigos en la vida cristiana. Estos enemigos que dice abomina el Señor, que Dios los aborrece y que cada uno de nosotros puede caer en ellos como cayó el apóstol Pedro. Pedro cayó en el orgullo cuando miró a Jesús caminar en el mar que estaba en la cuarta vigilia, que era el momento más oscuro de la noche, y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué es la raíz del orgullo? ¿Sabes cuál es la raíz del orgullo? Decirle o pedirle a Dios que haga lo que tú quieres. Esa es la raíz del orgullo. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. No le dijo, Señor, si es tu voluntad, quieres que vaya y camine sobre las aguas. ¿Qué dicen los ricos de este siglo? Hoy y mañana traficaremos y ganaremos. ¿Y qué dice Santiago que deberían de decir? Deberían de decir, si Dios qué, si Dios quiere. Pero la gente no dice si Dios quiere. ¿Por qué no dice si Dios quiere? Porque trae bien pegado en su vida el qué, el orgullo. ¿Cuántas canciones se han escuchado sobre el orgullo? Orgullo maldito, que qué dice, que nada vale. Así es el orgullo maldito, ¿no? Es el orgullo que no nos deja pedir perdón, que no nos deja reconocer las virtudes de los demás. Es el orgullo que no nos, lo peor del orgullo es que no nos deja ver la paja que está en nuestro ojo, hermanos. El orgullo nos hace ver la viga en el ojo ajeno, pero no en el de nosotros, hermanos. Y cuando realmente el orgullo nos lleva a alejarnos del camino perfecto de la voluntad de Dios. Ahora, hemos dicho que hay muchas definiciones de orgullo. Tú puedes encontrar la definición hebrea, la definición griega, la del diccionario Larousse, pero una vez yo escuché o leí un comentario que decía la mejor definición del orgullo es cuando te ves al espejo. Ahí está el orgullo a todo lo que da. Tú dices, ¿yo? ¿Quién de ustedes puede decir que está libre de ese pecado del orgullo? ¿Se acuerdan de esa historia de aquel viejito que no veía y que andaba viendo los cuadros de arte y no sabía nada de eso, pero todo criticaba y decía, eso es un cochinero y que el pintor andaba muy fumado y que yo no lo entiendo? Y se paró en un cuadro y que miró y empezó a criticarlo. Al que más criticó fue ese y su esposa le decía, cállate, cállate. Y cuando le dijo, es que era un espejo. Pero como no miraba bien, se estaba viendo, se estaba él solito. Decía, ese es el más feo de todos. El más horripilante. Nadie de nosotros está libre de ello, hermanos. El segundo error de Pedro fue el temor. ¿Por qué vemos en esta historia cuando a Pedro, se acuerdan que el Señor le dijo, el Señor va a ir a Jerusalén y va a ser escarnecido por los ancianos, va a ser afrentado y va a ser crucificado? Y Pedro se levanta y le dice, Señor, mi vida pondré por ti. ¿Qué le dijo el Señor? Antes de que el gallo cante, tres veces tú me negarás. ¿Dos veces tú me negarás? Tres veces. Y Pedro le dijeron, tú eres de ellos. ¿Qué dijo Pedro? No. Le dijo la mujer, tu manera de hablar es como la de ellos. ¿Qué dijo Pedro? No. ¿Por qué Pedro dijo que no? Porque tenía temor. Y Pedro cayó en temor y eso lo hizo a él que realmente no caminara en el propósito de Dios. Después vemos el dominio propio cuando llegaron a Cristo a aprenderlo en el huerto del Getsemaní. Dice ahí que Pedro sacó su espada, no dijo nada y le cortó la oreja derecha al siervo llamado Malco. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Mete tu espada, porque todo aquel que a espada mata, a espada también perecerá. Sus impulsos te van a llevar a tu misma destrucción. No fue ni el diablo, fueron los impulsos. Y la gente dice, es que a veces no me puedo controlar. Y a veces no sé qué callarme. Y es por eso que hay muchos métodos de psicología donde te dicen que escribas una carta y saques todo tu coraje. O que pongas un colchón y le pegues golpes al colchón. Hace poco escuché una terapia en los Narcóticos Anónimos que ponen hasta sillas y que ponen a la persona y que hacen que, por ejemplo, si le tienes odio a alguien, que lo sientes ahí y que se parezca más o menos a esa persona. Si era güerito, pon un güerito. Y que le digas todo, así vete, dicen, duro y a la cabeza. Y dile todo, así que de niño te pegaba. Si era un hermano tuyo que te daba coscorrones siempre, pero tu hermano ya vive por allá en Nueva York y no lo vas a ver y traes coraje, dice, ponlo ahí. Y grítale, cuando la Biblia te dice, perdona. Pero ellos te dicen, es que en el alma queda algo y hay que sacar ese coraje. Hay que sacar ese impulso para que, o esa situación que te lleva a cometer ese tipo de situaciones. Eso lo llevó a Pedro, sus impulsos. El impulso ha sido un arma de destrucción en la vida del hombre, en muchos aspectos. El razonamiento, cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos y dice que sus vestidos eran blancos, el razonamiento de Pedro fue, Señor, es bueno que nos quedemos aquí y hagamos una enramada o tres enramadas. Pero dice la historia que eso decía porque no sabía lo que hablaba. Pedro, su razonamiento quiso hacer lo que él pensaba lo correcto cuando realmente estaba bien fuera de la voluntad de Dios. Y la semana pasada vimos el error que marcaron a Pedro en muchas de las situaciones, que de aquí se han sacado hasta chistes, dice. Cuando el apóstol Pedro oyó que Jesús iba a ir a Jerusalén a sufrir, y Pedro se le acerca y le dice, Señor, que no te acontezca eso. Y Jesús voltea y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de quién, en las de los hombres. Eso es algo tremendo, hermanos. Cuando una persona pone su mirada en las cosas de los hombres, realmente se está yendo por el camino del diablo, hermanos. Porque acuérdense que solamente hay dos caminos, la puerta ancha y la puerta ¿qué? Angosta. No hay ni medio Dios ni medio diablo. O hay Dios o hay ¿qué? O hay diablo. ¿Por cuál camino pretendemos ir nosotros? Por el camino del Señor. Por eso hoy vamos a ver el número 6. Y dice Proverbios 6, 16 al 19, el número 6, el testigo falso que habla, ¿qué dice? Mentiras. ¿Qué representa esto en la práctica? El resentimiento o la ira, que es igual al enojo. Cuando una persona se presta para ser un testigo falso, es porque esa persona ni le importa o la quiere dañar. Y cuando una persona vive en ese camino, es porque en su vida práctica o la vida práctica puede tener en su situación un resentimiento contra tal persona. ¿Por qué se habla mal de alguien? Porque nos afecta. Porque uno guarda en su vida, porque hay una ira no controlada o no gobernada por el Espíritu. Y esa ira se convierte en un enojo, hermanos. Y si tú te pones a leer los proverbios habla de diferentes personajes o diferentes actitudes. Habla de los sabios en su propia opinión, habla de los necios, habla de los perezosos, habla de los glotones, habla de los dormilones, pero habla también de los iracundos. Y te vas a sorprender, te lo voy a dejar de tarea. El que me la traiga para la otra semana, de veras, ahora sí le compro 4 tacos, hermano. ¿Cuántos versículos en Proverbios hablan de la ira? Te vas a sorprender. ¿Y qué dice que sucede con una persona que guarda ira o resentimiento? Te vas a sorprender. Realmente, La ira es algo que nos puede llevar a nosotros a vivir una vida lejana a las personas, pero sobre todo a Dios. Es por eso que el apóstol Pedro, la sexta cosa que dijo que había que añadirle a la fe, dijo: añadid a la fe afecto, ¿qué? Fraternal. El afecto fraternal es el amor que une a las personas. Eso significa afecto fraternal, un amor que une a la gente. Es por eso que el resentimiento lo que hace es desunirnos, lo que hace es llevarnos a polos opuestos, pero el afecto fraternal nos hace que nos unamos, que realmente podamos tener en nuestras diferencias o en nuestros defectos afecto fraternal. ¿Cuándo falló el apóstol Pedro en esto? Vamos a mirar aquí en su historia. En Mateo 18, del 15 al 22, ustedes deben de recordar el contexto de esta de este pasaje de la escritura. Los apóstoles eran judíos de nacimiento. Y el pueblo judío en los tiempos de Jesús era dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio opresor en todos los sentidos. El Imperio Romano era injusto en todas las áreas con el pueblo judío. Los tenían como arrimados. Esa era la situación que tenía el pueblo judío. Eran arrimados y de hecho ellos, los judíos, se tenían que someter a las leyes romanas. No eran los romanos que se tenían que adaptar a ellos, sino era al revés. Y los respetaban, o había una cierta política porque les convenía a los romanos tener a los judíos ahí y no hacer revuelta. Entonces, los judíos estaban viviendo en una opresión por parte de los romanos. Y aún los judíos, los romanos hacían a los judíos, como a Mateo, lo hacían recaudador de impuestos. Y aquella persona que se unía a los romanos, pues era odiado porque lo tenían como traidor. Ustedes, no sé si hayan visto alguna película que trate de descifrar lo que era Mateo. Y yo he visto algunas donde cuando Jesús llama a Mateo en la película dicen: a ese no. De hecho, veníamos mirando una película donde en la película se dice que a Mateo no, porque todos lo odiaban, o a Judas, que lo odiaban. Yo le decía a una de mis hijas: es que un cristiano no puede odiar a nadie. Le dije: esa película está mal, trata de decir algo. Le dije que Mateo era una persona, pero no debes de abrigar odio por nadie. Así sea la persona más malvada del mundo, tú no puedes guardar odio, porque en el corazón de un hijo de Dios no puede dar cabida al odio o al resentimiento. Y yo sé que en la vida humana es difícil, porque la ira, si tú lees Gálatas 5, vas a ver que es una obra de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, lascivias, disensiones, contiendas, iras. Las iras son parte de la obra de la carne en nosotros. Entonces, Mateo nos muestra cómo Pedro, muy adentro, aunque ya estaba siguiendo a Jesús, ya andaba con él, todavía muy adentro estaba guardando un poquito de resentimiento o de enojo contra los demás. Porque aquí en la historia dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Hago un paréntesis aquí, hermano, pero muy pocas veces yo he visto esto en la vida cristiana. La gente, cuando se siente ofendida, lo primero que hace es hablar mal del otro. Casi nadie se atreve a pararse delante de una persona y hablar las cosas cara a cara y decirse las cosas cara a cara. Siempre en el pueblo cristiano hay murmuración. Cuando ya vas a enfrentar a la persona, ya lo supo medio mundo. Ya el pleito lo saben todos y al último lo sabes tú. Ya sabe que andan hablando esto de usted y ya sabe que esto. Cuando realmente la Biblia te dice que vayas con la persona y que hables con él cara a cara. Pero realmente eso es algo que no se ha dado mucho en la práctica cristiana. Y es una vergüenza y es una maldad. Yo le he dicho a mis hermanos, cuando ustedes tengan algo, díganmelo directo, cara a cara. Me dicen, es que andas bien ocupado, pues para eso están los teléfonos. Me lo puedes decir, y más si es algo muy fuerte. No tiene por qué andarlo sabiendo ni Juana ni Chana. Las cosas se hablan de frente, hermano, en todo momento. Y eso es algo que debemos de empezar a practicar y a fomentar entre nosotros el pueblo de Dios. Es triste ver cómo el pueblo de Dios cae en chisme, cae en murmuración, cae en contienda, porque no saben enfrentar sus pecados, no saben enfrentar las cosas. Y aquí dice el Señor Jesús, no es malo, hermanos. Él lo recomienda. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes de hacer? Ve. ¿Verdad que no dice que ores por él? ¿Qué dice que tengas que hacer? Repréndelo. No es malo decirle, oye, hermano, pues estás bien mal, me andas diciendo esto o esto, X o Y, pero ve con la actitud correcta. A veces uno no tiene esa actitud y no hace las cosas. Dice, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos. No vayas y le digas a todo el mundo. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil y publicano? Pues una persona que no entiende. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí viene el error de Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Y cuántas veces dijo él? Los judíos, todavía en la actualidad, aparte del Antiguo Testamento, que es el libro que ellos creen, tienen un libro aparte que se conoce como el Talmud. Y es, la palabra Talmud significa reglas. ¿Qué dice el libro del Talmud con los judíos? Bueno, son las interpretaciones que ellos le dan al Antiguo Testamento o a la Biblia, que lo hacen ellos como práctico para ellos. Entonces, dentro del Talmud de los judíos, en el tiempo de Jesús, la regla era que tú podías perdonar a la persona, a la misma persona, en el día, tres veces al día nada más. Era como una regla, o sea, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Entonces Pedro se quiso ver como todavía más elevado que eso. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Y cuál fue la respuesta que recibió? No te digo que siete, sino ¿hasta qué dice? Yo te pregunto, ¿qué entiendes tú por 70 veces siete? Lo que tú entiendas es lo que tú vas a vivir de eso, hermano. Pedro, cuando escuchó esa palabra, no te digo que hasta siete, sino 70 veces, ¿qué? Siete. Pues lo que Pedro estaba recibiendo era una palabra directa para que su corazón fuera guardado del resentimiento o de las heridas que hacen la falta de perdón o el enojo. Porque cuando uno no perdona, uno anda enojado, uno está herido, uno trae resentimiento cargando en su persona. Y realmente lo que podemos ver aquí es que el Señor Jesucristo, por eso dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y la sexta es el testigo falso que habla, ¿qué? Mentiras. ¿Cómo se puede perdonar a una persona que peca contra nosotros 70 veces siete? ¿Qué necesitamos aparte de fe? Vamos a Lucas 17. Yo he escuchado esa frase, está bien que tenga fe, pastor, pero no es para tanto. Me dijo este hermano ya, no me lo ponga en mi mismo grupo. ¿Te imaginas que te ponga en tu grupo de matrimonios aquel que lo traes atravesado o atravesada? Y que te diga, van a ser los que me van a ayudar ahí, los voy a mandar a la iglesia a limpiar la iglesia juntos. Una vez una persona me dijo, yo le limpio la iglesia solo, pero no me mande esa persona. Yo le dije, ¿tú crees que eso está bien? Es que quiero ser sincero, me dijo. No lo soporto. Le dije, ¿un cristiano puede decir no lo soporto? ¿Habrá alguien aquí que diga eso de alguien? Si yo los veo que se aman y se sonríen, se hacen sus sonrisotas entre ustedes ahí, o son políticos, o están jugando a la política, a las situaciones humanas, donde se sonríe nada más de apariencia. ¿Qué dice Lucas 17? Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, vean lo que dice, por vosotros mismos, no por los demás. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debes de hacer? Y vean el 5 que dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos, ¿qué? ¿Se ocupa qué para hacer eso? Aumenta, dice. Ellos así lo decían, pero el apóstol Pedro, lo que dice ahora es, añadid a vuestra fe, afecto, ¿qué? Fraternal. ¿Qué significa el afecto fraternal en la vida cristiana, hermano? ¿O para qué sirve? Bueno, el afecto fraternal es para sanar la herida que causa el resentimiento o el enojo. Si tú vas a la Biblia y vamos a mirar cuál fue el primer enojo que hubo en la Biblia, te vas a dar cuenta que trae una destrucción muy fuerte, ¿no? Génesis 4, del 4 al 8, registra al primer hombre enojado en la Biblia. Y su nombre era Caín. Y ya con eso tú debes de saber lo que puede provocar el enojo. Porque ese enojo provocó muerte. Y tú puedes decir que esa muerte, pues realmente Dios mismo la miró. Dios se dio cuenta de todo ello, ¿no? Dice en Génesis 4, del 4 al 8, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vuelvo a hacer un paréntesis aquí, hermanos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de qué, de personas. Y dice la gente que Dios a todos nos ve por igual. En un sentido general sí, pero en un sentido particular no, hermanos. Porque aquí se pueden dar cuenta que a uno lo miró bien y a otro lo miró ¿qué? Mal. Porque a veces la gente se escuda en versículos pero no lee toda la Biblia y no se da cuenta de lo que toda la Biblia dice. Pero Dios no hace excepción de personas cuando uno se acerca a Él. Dios a todos nos recibe. Pero para Dios, sus hijos, en cuando caminamos con Él, pues no todos hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer. Y aquí está la muestra, dice que uno le llevó una ofrenda y Dios la vio con agrado, pero otro dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Esto provocó el primer enojo en la Biblia, hermanos. Muerte. La envidia nació en la vida de Caín. El enojo nació porque Dios mostró el favor a uno y a otro no. Y a veces uno, sin darse cuenta, cuando las cosas empiezan a salir mal, se dice humanamente que hay 3 fuentes de enojo. Tú las puedes cerrar o las puedes mantener abiertas. Eso dice la psicología mundial. Yo he estado estudiando un poco sobre eso, pero se dice que la primera fuente de enojo es el estrés. La gente estresada puede abrir la puerta al enojo muy fácilmente. Me dijo alguien, es que la gente ya ahorita no trae estrés, trae es 4. Ya anda. El que no era enojón, con el tipo de vida que hay en este movimiento, ¿qué se hace?
Enojón.
Es por eso que muchos que trabajan llegan a sus casas y llegan con el mismo estrés. ¿Y qué hacen en sus casas? Dice: padres, no provoquéis a vuestros hijos a la ira, sino criarlos en disciplina y amonestación, ¿de qué?
Del Señor.
Es que me hicieron enojar en el trabajo, ¿y quién la va a pagar? El primero que la paga es, si tienes perros, es el pobre perro que está afuera, ¿no? Porque llega y te mueve la cola, ¿y qué haces tú? Hágase para allá, cochino perro. ¿Ah? Y luego el primero que salga, ¿quién es el primero que sale? Si sale la esposa, capaz que está enojada esperándote adentro. Pero el que salga, ¿no? Ya llegué. Y con una mirada, ¿qué? Retadora. ¿Por qué este cochinero aquí? A ver esto. ¿Por qué no levantan? ¿Y cómo están los hijos? Por eso dicen, ahí viene. ¿Quién viene? El ogro. Ahí viene, levanten todo. La primera fuente de enojo es el estrés, hermanos. Y realmente hay mucho estrés en este mundo, mucho. Aún volteemos la tortilla, una mujer estresada, hermanos. Tú llegas, ya llegué, ¿y qué te dice la mujer? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te aplaudo o qué? No, pues ya llegué. ¿Qué te pasa? Tus hijos, no hay leche, no hay esto. Calma, o sea, si no voy a comer leche, quiero huevo con chorizo, otra cosa. Pero el estrés a una mujer también le hace buscar cómo desahogar su resentimiento, su enojo sobre algo. Igual al hombre. ¿Cuál es la otra llave del enojo, de la ira? La frustración, hermanos. Es la segunda. Ese es en el alma. La primera es el estrés en el espíritu. Cuando un hombre no controla el estrés, su espíritu está ofuscado. Pero lo segundo es la frustración. La llave de la frustración está abierta, hermanos. ¿Qué es la frustración? Pues se dice que es, dicen que los mexicanos somos muy envidiosos. Yo te quiero decir que en Eclesiastés 4:4 dice que todo el mundo es envidioso. Dice que la buena obra ciertamente despierta la envidia de los demás. Así estés en México, estés donde sea. La frustración es ver que a otro le vaya mejor que a ti. Y eso es frustrante para muchos. No saben gozarse con los que se gozan. Lejos de eso, los envidian. Lejos de eso, pues nosotros no creemos en el mal de ojo, ¿no? Ni nada de eso, de que dicen les echan la sal o el mal de ojo. Y dice, si tu enemigo cayere, no te regocijes, porque Jehová puede desapartar de él su enojo. Pero la frustración en muchos casos ha venido a ser fuente de resentimiento, de ira. La gente está resentida con la vida y con la gente. Está enojada porque no le va bien, porque no le ha ido bien, porque a otros les va bien y a ellos no les va bien. Y se enojan. Y quieren que a todos les vaya mal como a ellos. Quieren que todo mundo esté batallando como ellos. Y si alguien no está batallando como ellos o no tiene el mismo pensamiento, entonces se frustran. Y hay una frustración muy grande en la sociedad. Porque la gente quiere que a todos nos vaya igual. Todos parejos. Por eso si ustedes van al socialismo, ya me tocó ir a Cuba, todos ganan lo mismo. Cuando yo fui ganaban todos $13 al mes. Eso ganaban los profesionistas y los obreros comunes $6 al mes. O sea, hay una frustración porque dicen, ¿cómo va a ser que él va a ganar más que yo o menos y él trabaja más? Por eso en el cielo la gente piensa lo mismo. Yo les he dicho, en el cielo no vamos a estar donde mismo todos. Dios no es socialista. No va a poner a los que caminaron y como dice él, unos van a ser los invitados, otros los que sirven y otra la esposa gloriosa. Son tres tipos de niveles en la iglesia. Tres remanentes, el de paz, el de poder y el de presencia. Por eso tú puedes ir a Gedeón y vas a ver que había tres remanentes. Se fueron haciendo pocos hasta que quedaron 300. Y eso es lo que va a pasar. Yo te puedo decir, aquí en esta iglesia, Dios no nos ve igual a todos, hermanos. Y te lo dice el pastor directamente. No nos ve igual a todos. A todos nos ama por igual. Pero Él conoce el corazón de cada uno y Él sabe qué tan sinceros somos cada uno. Y ve lo que dice 2 de Crónicas 16:9. Dios anda contemplando toda la tierra, mirando el corazón de cada persona para mostrar su poder. Porque a unos les puede dar su poder y a otros no. Porque conoce el corazón de cada uno. Tú leíste el proverbio del día de ahora, Proverbios 15. ¿Qué dice el proverbio 15:3? Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos. Pero ¿qué es lo que pasa a veces en la vida de cada uno de nosotros? Que no podemos nosotros controlar esa frustración. La frustración es una llave para la ira, para el enojo. ¿Y cuál es la tercera fuente de la ira? Primero es el estrés, espíritu, frustración, alma, y en el cuerpo es las injusticias. Las injusticias de la vida, hermanos. Eso provoca un resentimiento o un enojo en las personas. Y a veces uno se enoja mucho por las cosas, que no es malo eso, ¿no? Indignarse. Cuando Nehemías, Dios le llamó a restaurar las murallas de Jerusalén, al final del libro dice que empezó a ver que sus hermanos le habían cobrado intereses a sus propios hermanos, usura. Y dice Nehemías que él se enojó en gran manera, que agarró hasta las personas de los pelos, dice, les jaló sus cabellos. ¿Por qué, dijo, les cobran usura a sus propios hermanos? Esto no es bueno, les dijo. Estamos en oprobio y entre nosotros mismos nos estamos cobrando, dice. Y Nehemías, ese es un enojo correcto, hermanos. Pero las injusticias nos pueden llevar a problemas en los cuales nos podemos enojar y no podemos saber controlarlo. ¿Qué dice la Biblia sobre los pleitos ajenos? Es como el que toma al perro por las orejas. Tú debes de identificar esas tres llaves. La llave del estrés, la llave de la frustración y la llave de las injusticias. Esas tres son puertas abiertas para que venga el resentimiento o la ira a la vida de una persona o una familia, hermanos. El resentimiento, como dice el testigo falso, nos puede llevar a hablar cosas que no son la verdad. Mateo 5, del 22 al 26. El Señor Jesús lo dijo claramente aquí. ¿Qué pasa cuando uno está enojado? Cuando uno está resentido, se va a prestar a hablar cosas que no son verdad. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y vean lo que dice ahora las palabras: y cualquiera que le diga, ¿qué dice? Necio. A su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tú puedes leer lo demás, dice que si traes tu ofrenda al altar, primero deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Pero el resentimiento nos hace hablar y decir: es un necio, no sirve para nada, un fatuo, no entiende. Santiago 1:20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el resentimiento no hay verdad. Por eso dice que Dios abomina al testigo falso que habla, ¿qué? Mentiras. El afecto fraternal fue lo que Pedro dijo que teníamos que añadir. ¿Y qué es lo que representa el afecto fraternal? Pues dijimos, es el amor que nos une como hermanos. Proverbios 10:12. Dice la escritura que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá, ¿qué dice? Todas las faltas, todas. No hay de que sí perdono esta, pero esta ya no. El amor cubre, ¿qué dice? Todas las faltas. Ahora, yo quisiera enfocarme en Santiago 5:16, porque aquí se ha prestado para algo que es incorrecto. En Santiago 5:16, quiero leerlo ahora sí con ustedes, porque Santiago dice que una manera de sanar nuestras heridas es teniendo amor fraternal, hermanos. Hay mucho que pudiera decir sobre esto, pero quiero no perderme del tema. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué dice? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchos se han preguntado qué es una oración eficaz. Si tú te fijas, la oración eficaz es lo último de ese versículo. Pero para que tú entiendas qué es una oración eficaz, tienes que leer el principio del versículo. ¿Por qué está refiriéndose a eso? Una oración eficaz es una oración que viene de un corazón sano, que no trae ninguna ofensa. Por eso la Biblia dice en Mateo 6, la oración elemental. ¿Cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y, ¿qué sigue? Perdona a nuestros deudores como también nosotros a los que nos ofendes. Ahora, todos se saben hasta ahí el Padre nuestro, ¿ah? ¿Qué sigue en el siguiente versículo? Que ese no nos lo enseñaron de chiquitos porque era temeroso ese. Nadie se sabe lo que sigue. Porque si no perdonas a los que te ofenden, ¿qué va a pasar? Tampoco vuestro Padre te perdonará a ti tus ofensas. Y muchos no nos enseñaron eso, hermano. Nomás nos enseñaron hasta ahí, pide eso, que Dios perdone tus ofensas como también. Pero dice, si no perdonas, también dice, vuestro Padre no te perdonará tus ofensas. El afecto fraternal, Pedro lo escribe y dice, añadid a vuestra fe afecto fraternal, porque el amor cubrirá todas las faltas. Porque cuando hay un afecto fraternal nos lleva a confesar nuestras ofensas unos a otros para ser sanados. Dice Proverbios 27, mejor es represión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que aman, pero importuno los besos del que aborrece. Debemos de poder hablar y hablar nuestras ofensas unos a otros para sanar, no para atacarnos, hermanos. Para que seáis sanados, dice. No se trata de decirnos nuestras verdades para atacarnos o para que pueda haber esa ira no controlada o ese resentimiento. ¿De qué sirve que nos digamos lo que no nos gusta si no queremos sanar? Si no queremos arreglar el asunto. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, Pedro tuvo un error, porque Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Cuántas veces le dijo el Señor? 70 veces 7. Ahora, esa palabra quedó como un martillo, como un clavo hincado, dice, en el corazón de Pedro, porque fue dada por un maestro, que era el Señor Jesús. Y eso dice Eclesiastés. Las palabras de los maestros son como clavos hincados, dice, en el corazón. Es cuando le pegas a un clavo con el martillo, pero para que no se salga le das otro para que se quede hasta adentro. Así es la palabra dada por un maestro en una congregación, dice Eclesiastés, como un clavo hincado. Cuando Pedro recibió esa palabra y le dijo, no 7, Pedro, 70 veces, ¿qué? 7. Yo creo que Pedro no se le olvidó nunca esa palabra, hermanos. Porque si tú ves ahora en los aciertos de Pedro, no voy a leer toda la historia, pero si tú te pones a leerla en tu casa, te vas a dar cuenta que en esta historia a Pedro y a Juan los castigan por hablar de Cristo. Y les dice que los llevan y los azotan por hablar de Cristo. Pero lo curioso o lo que me llama a mí la atención en este punto, vamos a Hechos 5 para leer la última parte. Que Pedro nos muestra el amor fraternal, hermanos, porque él lo vivió. Hechos 5, 40 al 41. Fíjate lo que dice. Después de que les pegaron, después de que les dijeron, ya no hablen más de Cristo, de que les trataron de, dice, les intimaron, les metieron miedo. Dice en el verso 5:40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre del Señor Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué hubiera pasado con una persona normal que iba a salir con un odio contra esa gente que lo trató mal y viendo cómo vengarse? Pero vean lo que dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ya no era el mismo Pedro. ¿Cuántos azotes crees que le dieron a Pedro, hermano?
Ahí.
¿Cómo crees que lo trataron de, dice, intimar? ¿Qué le dijeron? Te vamos a quitar el recreo. ¿Cómo intimaban los romanos? Los romanos estaban considerados como los mayores verdugos de sus enemigos. Tenían métodos para poder meter miedo a los demás. Y dice que a Pedro lo llevaron a ese punto. Pero la Biblia dice que Pedro, por eso escribió a la iglesia, va a haber momentos que vas a tener que no odiar al que te ofende. Vas a tener que salir gozoso. Por eso tienes que añadir a tu fe afecto, ¿qué? Fraternal. Y yo entiendo que en el punto de vista normal, pues esto es imposible. Por eso, si ustedes leen los evangelios, por eso a Jesús lo rechazaron los judíos, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice? Porque esperaban a un revolucionario, ¿y quién les llegó? Uno sentado sobre un asno montado, dice, manso y humilde, ¿de qué? De corazón. A cualquiera que te hiere en una mejilla, ¿qué les dijo? Ponle la otra. Al que te pida, dale, no rehuses. Al que te obliga a llevar con él una milla, quede, si se lo saben, ¿verdad? Todo. El problema no es el conocimiento, ¿el problema qué es? La práctica, hermano. El problema no es saberlo. Por eso muchos de los judíos dicen, no, no era. Hasta Juan el Bautista andaba dudando de él cuando ya estaba en la cárcel. ¿Qué estaba pensando Juan el Bautista? Ahorita va a venir Cristo y va a venir con todos y me va a sacar de aquí. Va a pagar mi fianza. Y como no llegaba Jesús y nunca llegó Jesús, ¿qué fue lo que mandó preguntarle? Vayan y díganle si es él el que habíamos de esperar o esperaremos a otro. Como para moverle, como diciéndole, aquí estoy, no te olvides de mí. Díganle a Juan que los cojos ven, que los ojos saltan, los ciegos ven, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Muchos se confundieron con Cristo, hermanos. Sus métodos fueron confusos para una situación tan difícil. Y eso sigue siendo actual. Los métodos de Cristo no son muy populares. Las maneras del Señor no son muy populares. Hay cuatro formas que tú puedes saber si estás en la voluntad de Dios. La primera es hacer la cosa correcta. La segunda es hacerlo en la manera correcta. No se trata de robar al rico para darle al pobre, porque eso lo hacía Chucho el Roto, hermano. Nosotros no somos Chucho el Roto. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, no de Chucho el Roto. Si tú quieres ayudar, dice el apóstol Pablo, dice cómo ayudar a los demás. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para compartir con el que tiene, ¿qué? Necesidad. No es malo ayudar, pero hazlo con lo que tú trabajaste, con el esfuerzo tuyo, para que tú compartas con el que tiene necesidad. Hacerlo con la ayuda correcta, que es la palabra y el Espíritu, y hacerlo en el tiempo correcto. Pero sabes, muchos decimos, es que es correcto hacer eso, sí, pero hay maneras, hermanos. Hay maneras correctas de hacer las cosas. La ira y el resentimiento son los venenos que han hecho que la fe no sea suficiente para la vida de los cristianos. Pedro se mantuvo en el camino del apostolado, aún después de haber sido azotado públicamente, hermanos. Aún después de que lo maltrataron. Dice que salió de ese lugar gozoso. ¿Por qué pudo salir gozoso? Porque Pedro no abrigó resentimiento en su corazón. Va a haber gente en la vida que te va a hacer injusticias. Vas a pasar por frustraciones. Vas a pasar por muchas cosas. Pero dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, Una vez le dije a alguien, si yo guardara los que me han hecho, hermanos, ni cristiano fuera, deja tú de pastor. Pero desgraciadamente hay muchas personas que se las guardan, que las traen en su corazón, que traen cargando un resentimiento, traen cargando un enojo, una ira, y no saben desprenderse, como dijo el Señor Jesús, 70 veces 7. Pero a veces uno quiere ver con sus ojos que esta situación, venganza pide uno, uno clama o uno busca que con sus manos, por eso cuando la gente grita o hace cosas, pues hay una situación de confusión. Y yo sé que muchos traen frustraciones en su vida, muchos traen ira no contenida. Dice la Biblia, te voy a dar diferentes versículos, los traigo aquí apuntados, de lo que provoca la ira. La ira lo primero que provoca, vamos a Eclesiastés 7:9, o el resentimiento, que es la base de la ira es la base del resentimiento. No puede haber alguien resentido si no está enojado. Eclesiastés 7:9 es lo primero que pasa con una persona resentida o enojada en alguna situación. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo o el resentimiento reposa en el seno de, ¿quién dice? De los necios. Lo primero que pasa cuando una persona tiene una ira o un enojo, se hace necio, hermanos. ¿Y qué es ser necio? Se cierra a su propia idea. No puede ser la solución más que su propia idea. No hay otra forma más lo que es su propia idea. Ni más ni menos. Eso es nada más. El enojo eso hace. ¿Qué hace también el enojo? Proverbios 14:17. O el resentimiento. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará, ¿qué dice? Locuras. La Biblia dice, y este no lo puse y nada más lo recuerdo, la verdad no me acuerdo el versículo en dónde está, pero dice, no te entremetas con el iracundo, no sea que aprendas sus maneras. Sabes que la Biblia te dice que es más fácil que se te pegue a ti el resentimiento o la inconformidad a que tú se la quites a la persona. Y la Biblia te dice, no te entremetas con él, porque al rato vas a estar igual que él. Te va a meter odio contra la persona. ¿No les ha pasado que esa persona trae un odio con alguien y les empieza a hablar de eso y tú, y hasta tú lo odias a ese también? Y a ti nunca te hizo nada. Y ya ves su foto y ya estás así que... La gente trae eso, hermano. No les han hecho nada, no nada, pero ya traen. Es un odio que no te hacen nada. Dice, no te entrametas con el iracundo. Dice el Proverbio 29:22, y este es el más, con este quiero cerrar esto de la ira. Pero el Proverbio 29:22 dice así: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces, ¿qué hace? Peca, peca. Con esto empecé, hermanos. ¿Cuál es la base del verdadero problema en nuestro país y en nuestra ciudad? El pecado. Si tú atacas nada más la causa, el efecto y no la causa, vamos a seguir en el mismo, ¿qué? Círculo. Es lo mismo. Es lo mismo. El pecado es afrenta de las naciones. Y cuando el pueblo y la gente, las familias están resentidas, dice el furioso muchas veces, ¿qué? Peca. Te puede llevar a algo que no es incorrecto. Ahora, hay dos maneras de enfrentar esto. Y ahora sí, con esto voy a cerrar. Uno no lo apunté, pero por eso los voy a decir de memoria. Dios nos da dos fuentes para enfrentar el resentimiento y la ira en nuestras vidas. ¿Se vale enojarte según la Biblia? ¿O se puede enojar una persona? Sí, Pero vamos a Efesios 4:26 para que vean hasta dónde. Hay un límite. Yo creo que ya lo sabes, ¿no? Airaos, airaos, ¿pero qué? ¿Se podrá? ¿Que te enojes con alguien y que no pienses mal de él? Que digas, ¿cómo lo amo al condenadote, no? Como el Watch and Wear que decía. Muchos ni saben del Watch and Wear, ¿verdad? Pero así le decía a su jefe, ¿no? ¿Cómo te amo, condenadote? Le decía. Y realmente, dice Pablo, airaos, airaos, pero no qué. Y luego te dice, no se ponga el sol, ¿sobre qué? Vuestro enojo. O sea, ¿tienes para enojarte hasta cuándo? Son dos formas. Hasta que no peques y hasta que se meta qué. Escoge cuál de las dos quieres. Por si no puedes la primera, ¿te vas sobre qué? Sobre la segunda. Porque hay muchos que no pueden enojarse sin pecar. Dicen, no, no, no puedo, pastor, no puedo enojarme y pensar bien de él. No se puede. Bueno, ya uno como pastor comprende eso, le dice, está bien, hermano. Pero ya son las 3 y ahora se oscurece, ¿a qué horas? ¿No te queda una hora? ¿Te queda una hora para que te duermas y le digas, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, mis sueños, y me muero, pues me quiero morir, ¿cómo? Limpio de todo, Señor, y ahí te va este enojo. Fíjate que me enojé con... Pero en la mañana, no sea como los zapatos que dijiste, ay, aquí dejé el enojo, lo voy a volver a agarrar y me lo llevo. ¿Cuál es la manera que Dios nos deja? Vamos a Romanos 12, del 19 al 21. El versículo 27 de Efesios 4:6 dice, ni deis lugar a quién. Pregúntale a tu hermano, ¿tú sabes quién es el diablo? ¿Lo has visto últimamente? Dile. Una vez escuché a alguien contestar un teléfono y que le decían, don diablo. Dijo, aquí no vive don diablo, le dijo, aquí hable, porque así es la gente, ¿no? Don diablo, dice, pues ¿dónde quiere hablar? ¿No les han dicho así, don diablo, a ninguno de ustedes? A mí cada rato me dicen eso, don diablo. ¿Cuál don diablo? Aquí no está el diablo, le dije. Me dijo, no, no, no sé si es, no, pues es que me dice don diablo. Pues ya sabe dónde está hablando, ¿para qué se pone con sus cosas? ¿Qué dice Romanos 12, del 19 al 21? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de ¿quién? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego viene el afecto fraternal. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué haces por él? Y yo quisiera ver a muchos dándole de comer a Peña Nieto, hermano. No los veo haciendo eso, ¿eh? O a, es un enemigo, dice. Y dicen, es que es mi enemigo, me da, dale de comer. Dice, yo sé que Dios se va a encargar de él. Yo sé que Dios se va a encargar de él. Tú tienes fe en Dios, hermano. Tú sabes que Dios no es injusto y que Dios va a actuar. A veces uno ve a la gente mala que hace cosas y uno dice, ¿por qué no le va mal? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no esto y por qué no lo otro? Por una sencilla razón. ¿Y sabes cuál es la razón? Según mi punto de vista, hasta donde yo tengo mi entendimiento de la Biblia. Por una muy fácil, porque Dios así lo quiere, porque le da su gana, si tú quieres saber. No sé cómo te lo explico, pero ¿por qué Dios sigue permitiendo? Porque Él es soberano. Y si Él está apretando un poco, pues por algo nos está apretando a muchos de nosotros. No más que uno quiere ver otras cosas, pero uno no ve lo que es el trato personal para nosotros. A mí me da gusto. Yo le dije a una persona, lo único que me da gusto de esto es que el pueblo de Dios está despertando mucho, le digo, y están orando, pero me preocupa que otros se están confundiendo, le digo. Otros se quieren meter a ser políticos y se quieren su corazón mezclar. Qué bueno que se levante el pueblo de Dios en estos momentos tan difíciles y haga su obra, que es la que tiene que hacer desde hace mucho. ¿Desde cuándo nos dijo Pablo? Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué le dijo en primera de Timoteo 2? Ruego que hagan peticiones por todos los hombres, principalmente por los que están ¿en dónde? En eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué no hay eso? Porque el pueblo de Dios ora por sus necesidades nomás, pero no se acuerda del gobierno. No se acuerda de que tiene un gobierno que no es controlado por Dios, sino por los hombres aquí, y que necesita que Dios intervenga en las situaciones, que mueva los corazones. Y a veces uno dice, es que están pasando muchas cosas, y las que nos esperan, hermanos. Esto no es nada. Esto no es nada. El cono se está haciendo cada vez. Yo les dije que la vida cristiana es como un cono, se va haciendo cada vez más. Al ratito van a ver, ¿eh? Ahí los quiero ver, hermanos. Entonces, ¿cuánto les van a dar de comida si lo ven a su enemigo? ¿Cómo vas a orar por alguien que está, lo traes atravesado, hermano? ¿Qué vas a pedir por él? Llévatelo, quítalo, mátalo. Tú no vas a pedir, Señor, ten misericordia de él, ¿verdad? Señor, cubre su vida y anda, haz lo que entienda. O sea, si tú ves a un vecino que anda mal, ¿qué vas a pedir por tu vecino? Señor, que te conozca, que abra los ojos, hazle ver las cosas. Pues a lo mejor tú estás enojado porque no te respeta, porque se parquea siempre en tu casa, porque te ha gritado, te roba el internet, te hace todo lo que puede, y tú lo traes bien así en la sopa, lo ves. Y luego todavía llega como si nada, ¿no? En Navidad, vecinos, el menudo, el recalentado, y todavía quiere que le dé comida. Parte de la vida, hermano. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por esto mismo, dice Pedro, añadid a vuestra fe afecto fraternal. Es por eso que muchos cristianos, aunque tengan fe, no tienen afecto fraternal. Y si no tienen afecto fraternal, traen cargando resentimientos y enojos en su vida. ¿Por qué? Por el estrés, por la frustración o por las injusticias de la vida. ¿Qué dijo el hombre más sabio que ha existido en esta tierra? Solo abajo de Jesucristo. He visto que sobre uno que está arriba hay otro que está más, ¿qué dice? Más alto que él. Por eso estoy tranquilo. Porque sí veo hombres que están arriba, dijo, pero yo sé que hay otro que está arriba de él. Y eso me hace estar tranquilo. Que si Dios quiere venir por nosotros ya, pues que venga, hermanos. Que nos agarre a todos. Y este es el fin de todo, pues ¿cuántos están listos? Nadie está listo, nadie se quiere ir, ¿verdad? Ahí está, pues no, que tanto enojo con la vida, pues. Estamos bien enojados, pero no hay nadie se quiere morir, ¿no? Y uno dice, es que todo el mal. Y vuelvo a decir, hermanos, esto se trata de no errar al blanco. Se dio esta enseñanza con lo que se está viviendo una sociedad. La sociedad ahorita está enojada, hermano. La gente está enojada. Hay un espíritu de enojo en el pueblo. Porque está gobernando el impío, dice. Y eso ha sido siempre. Siempre ha sido así. Ya ven que uno, el consuelo de uno es que antes estos dejaban robar. Y antes nos repartían. Y antes estos. Siempre así. La base del mal de México es lo que dice Proverbios 14:34. El pecado es afrenta de las naciones. Mas la justicia engrandece a la nación. El pecado es la raíz de nuestro mal en el país de México. Ese es el pecado. Los cristianos debemos orar que Dios perdone nuestros pecados. Que Dios tenga misericordia de nuestros pecados. A veces uno, por eso les decía yo, cuando esta persona preguntaba, ¿qué opinas de que fuera esto? Pues no se va a acabar aunque se vaya. Porque si los hombres lo quitan, si Dios no lo hace, nos va a ir peor, hermano. Nos va a ir peor, porque el hombre está poniendo. ¿Qué le pasó a Israel? Tenía jueces, Dios les ponía jueces. ¿Saben qué llegaron después de los jueces? ¿Qué libro sigue? Los reyes. ¿Y saben por qué pasan de los jueces a los reyes? Porque un día el pueblo se enfadó y dijeron, ponnos a un rey. Ya no queremos, porque los jueces Dios les decía que hicieran. Y se enfadaron de los jueces y dijeron, ahora ponos un rey. Pero Dios, Samuel se entristeció, dijo, te están desechando, dijo, déjalos, no me están desechando a mí, Me están desechando a mí, no a ti, le dijo. Ponles un rey. Pero diles, y está escrito, hermanos, ahí está. Diles que ese rey, y así dice, una de sus primeras características, dijo, les va a cobrar muchos impuestos. Entonces, no, que no nos caiga de sorpresa. ¿Queríamos eso? Ahí está. Porque la gente no quiere buscar a Dios. Va a agarrarlos de bajada, dice, de esclavos. Los va a oprimir. ¿Qué está pasando? Todo lo que dice esa historia. ¿Qué debemos hacer ahora? Orar. Actuar con sabiduría. Si tú vas a ser parte de un movimiento, hazlo con sabiduría, con entendimiento, y ten en tu corazón que la voluntad de Dios es que no alberguemos nosotros resentimiento contra nadie. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Con tu hermano, con tu familiar, con tu amigo. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes de hacer? Invítale un café y repréndelo, hermano. Y dile, hermano, usted ha pecado contra mí porque me ha dicho esto. Pero no andes de chismoso por otro lado diciéndole, ni andes murmurando, ni tirando indirectas. Dilo de frente, la Biblia dice que lo hagas de frente. Siéntalo y dile. Y si no te oyere, agarra otro amigo, que no sea chismoso el otro amigo, los otros dos, porque si no se va a divulgar. Dice la Biblia, agarra a dos o a tres, a uno o a dos más, y llévatelos. No agarras a los más chismosos, porque no, hombre, entonces, y ahorita con el Face todo se va a, ahí se avientan sus indirectas. Y se ha acabado los tiempos de hablar de frente, hermanos. Se ha acabado los tiempos de ser hombres de verdad o mujeres de verdad, de decirse las cosas. Créanme que desde el Señor no está en contra de que nos hablemos, de que nos reprendamos, pero que lo hagamos con el fin de unirnos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. El fin es ganar a un hermano, no es perderlo. Entonces, que el Señor nos ayude para que seamos honestos, seamos firmes en lo que estamos haciendo.